se acerca.
Se enciende.
Marca la radio. El juez de la corte, Eugenio Zaffaroni, está en piso. La verdad es que es un orgullo enorme que hayas venido, Eugenio.
No, es un gusto.
Bueno, y bueno, nos vamos a tutear porque además nos conocemos hace demasiados años de tiempos.
No digamos cuántos.
No digamos cuántos. ¿Sabes qué? No tenemos un tema en particular. Por ahí armé o armamos con el equipo de producción. Ni siquiera son pastillas, son más bien algunos clips como para disparar temáticamente a lo largo del programa. Reforma constitucional o no, aborto, marihuana, código penal, código civil, pero ¿sabes qué? Quiero entrar con algo que recién estábamos charlando fuera de micrófono y a micrófono, Adriana Meyer, y es esto de lo ocurrido en Salta, de lo mostrado en Salta con la tortura de los canas a los detenidos, y yo insisto, sí, con quién subió ese video, y lo que estábamos charlando ahora sí fuera de micrófono es que lo suben ellos mismos, ¿por qué? ¿Por una confianza tan grande en la impunidad que sienten? ¿Exhiben torturar?
Yo creo que hay un problema. La tortura practicada de esa manera, es decir, que hasta cierto punto no es una tortura sistemática, sino que es un grupo que la practica... genera de alguna forma una sensación de omnipotencia, es decir, tenés el dominio de una persona, y creo que esa sensación de omnipotencia se va instalando y llega un momento tal en que hay que mostrar esa omnipotencia, hay un momento tal en que hay que exhibirla, y bueno, pasa esto, es una contradicción de esa naturaleza, ¿sí?
Así, sencillamente trágico.
Sencillamente trágico, por suerte que algunas veces pasa.
Acá tengo una encuesta, ya que estamos hablando en definitiva de justicia, no puedo dar la fuente porque es de circulación reservada. Después fuera del micrófono te digo cuál es la consultora. La inseguridad como factor de preocupación, con un total de entrevistados en todo el país de 1.200 casos. La inseguridad figura a la cabeza, la inflación preocupa el 32.1, después viene la pobreza y la miseria, y voy en orden decreciente de qué es lo que preocupa a los argentinos, ¿está? Después de la inseguridad, la inflación, la pobreza y la miseria vienen la educación en cuarto lugar, lo cual no está nada mal, la salud, los hospitales, la corrupción, la droga, las adicciones, la desocupación, la clase política, la economía, los salarios bajos, y solo un 1.8% manifiesta preocupación por la justicia.
Y sí, yo creo eso. Bueno, creo que si se hiciese en cualquier país de América Latina el resultado sería más o menos parecido.
¿Ah, sí?
Sí, es resultado.
¿Es preocupación o es resignación? ¿O es lo mismo?
No. Es una manipulación, es una construcción social de la realidad, como una forma de governance, de técnica de gobierno, simple y sencillamente. Esto no lo inventamos nosotros, ni es algo que nos pasa a los argentinos solamente. Esto es un producto de un reflejo de una política ensayada en los Estados Unidos de hace 40 años. Está bastante bien estudiada, está muy bien analizada.
A ver.
Es gobernar a través del miedo al delito callejero. Se generaliza el miedo al delito callejero. Y esto, bueno, se verifica que esto es una manipulación política por lo siguiente. El panorama de violencia criminal en América Latina es muy heterogéneo. Hoy tenés en México una situación que es, no me atrevo a hablar de genocidio, pero es masacre en curso. Tenés una América Central con el problema de las maras en Guatemala, Salvador, Honduras. Tenés, Venezuela que tiene sus problemitas, Colombia los problemas que conocemos. Brasil viene en baja, pero de cualquier manera en los últimos 10 años bajó un 30% su índice de homicidios, pero de cualquier manera es muy alto, es un 20 por 100.000 por año. Y el cono sur, que tenemos, las incidencias en violencia homicida más baja de la región. Estamos en 8, 7, etcétera, uh-huh. Uruguay, Argentina, Chile. Y el discurso es el mismo. Si haces esta encuesta en cualquiera de los países de América Latina, vas a tener el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la construcción social de la realidad te muestra como peligro más inminente y peligro cercano el delito callejero. Esto Es una técnica de gobierno, como te decía, lo han inventado los...
¿Lo inventaron los yanquis?
Sí, a través... no solo de los gobiernos republicanos, los demócratas de alguna manera también impulsaron eso, desde la época de Kennedy. Luego después Nixon, en tiempo de Nixon, el miedo era miedo al cáncer, después se terminó el cáncer y bueno, directamente ya la construcción social de la realidad pasó a ser totalmente el delito callejero y desde el 80 hasta hoy esto se ve reflejado incluso en hoy se le fue de la mano, yo no sé cómo lo van a manejar. Hay colegas norteamericanos que dicen que se le escapó directamente.
¿Colegas te referís a juristas?
En criminólogos, sí. Hay un interesante libro que está traducido al castellano hace poco, que es Gobernando a través del crimen, de Jonathan Simon, que es el profesor de criminología de California,
sí.
Donde analiza esto históricamente, pero cómo se fue dando, cómo se fue instalando. Y esto, bueno, modificó directamente la inversión presupuestaria de Estados Unidos con un desplazamiento de programas de asistencia social a programas represivos. Y bueno, llevó a que Estados Unidos, que era un país más o menos normal en su índice de prisionización hasta el 80, a los fines de los 70, hoy se convirtiera en el campeón de la prisionización, con un índice de prisionización que quintuplica la media.
2 millones de personas, creo, ¿no? Más de 2 millones.
Sí, 2.5 millones.
En las cárceles.
Tiene 5 veces más que la media mundial, digamos.
Es impresionante, es impactante.
Sí, con un gasto de unos 200.000 millones de dólares al año, que no sé cómo lo va a seguir manteniendo.
¿No son privadas la mayoría de las prisiones también?
No.
¿No? ¿Sigue siendo el Estado?
No, tontos no son, no. En algunos estados del sur hay prisiones privadas, pero el sistema federal no, el federal de ninguna manera y los estados del norte tampoco, no. La prisión privada económicamente es mucho más cara que la estatal.
Eugenio, eso de gobernar a través del miedo, el libro, porque ya me lo van a preguntar seguro, ¿cómo se llama el que se tradujo al castellano?
Gobernar a través del miedo.
Se llama así.
Sí, Jonathan Simon, editorial Gerizan.
Escucha, y está documentado, no sé si es la palabra, sí, supongo que sí, está documentado que fue una decisión gobernar a través del miedo.
Sí, está muy claro que fue una política, se fue decidiendo a través de eso, y bueno, se fue creando una realidad de esa naturaleza. La única defensa que tenés frente a esta... Bueno, y lo ves claramente, lo ves acá en nuestro país, ¿no? Las modalidades que asume, ¿no? Aparece la gripe A y el delito pierde significación.
Sí.
Bueno, aparece el dengue y el delito desaparece. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que bajaron los homicidios de golpe, no hay homicidios, ¿no? Sí, los hay. Los hay en un índice que más o menos el que tenemos, ¿no?
Será por eso que los mismos medios hablan de olas, ¿no? Como que van y vienen, pero usted tiene muy estudiado el tema del rol de los medios en ese tipo de política.
Claro, es una construcción social de la realidad.
Son
los que construyen la realidad. A mí no me da miedo la bomba nuclear si no me entero al leer que existe. O no me da miedo una epidemia si no me entero a través de los medios. Y bueno, tampoco me da miedo el delito si no lo tengo como una obsesión permanente y cotidiana. Entonces, si permanente y cotidianamente tengo que el homicidio de hoy se repite 7 veces en el día y mañana, bueno, qué lástima que no tenemos un homicidio más brutal para repetir.
Sí.
Y hoy me veo lo de las 2 chicas de Salta todos los días y la discusión ahora, ven si fue suicidio, etcétera. Por favor, le ruego que bajen la discusión, que bajen, que informen con delicadeza, que informen con cuidado, esto genera imitación. No porque cualquiera imita.
Sí, genera imitación, bueno, no es un mito eso.
No, en el suicidio no, hay que tener mucho cuidado.
Está muy estudiado.
La Corte hizo una advertencia. Usted, la Corte Suprema, recientemente, o hay un organismo estatal que hizo una advertencia a los medios sobre difundir...
Leí algún organismo estatal que hizo alguna advertencia. Hay que tener cuidado con con la difusión de detalles en los suicidios. Hay que tener mucho cuidado. No, esto ha producido varios fenómenos imitativos, fenómenos imitativos que muchas veces han sospechado en una cadena de homicidios, en un homicidio serial, etcétera, y después nos damos cuenta que no, que es un fenómeno imitativo, ¿no? Sobre todo en pueblos, en lugares pequeños, en pequeños contornos.
Mira cómo te voy a hacer la pregunta y después vamos a una pausa. ¿Tiene arreglo esa dictaminación de gobernar a través del miedo? Digo, ¿con qué grado de conciencia popular o de construcción política contrahegemónica?
¿Sí? A mí la única solución que se me ocurre, sí, creo que es, parafraseando a Perón, la única verdad es la realidad. Es estudiar lo que pasa, analizar lo que pasa y dar la información objetiva sobre lo que pasa. Si sube, si baja, qué sube, qué baja, qué índice tenemos, dónde lo tenemos, cuántos son, cómo son. Creo que esa es la única forma de neutralizarlo.
¿Qué es lo primero que desmitificarías respecto de, por ejemplo, la inseguridad?
Bueno,
¿cuál es tu podio de desmitificación?
Sí, hasta hoy lo que te puedo decir, porque el problema se ha encarado tanto desde la creación de la realidad como desde la neutralización de esa creación de realidad como un problema de comunicación. Y no se ha ido a averiguar qué pasa en la realidad. No se ha, ni siquiera se han hecho las más, no digo ya investigaciones sociológicas sofisticadas, no, groseras. Contar los muertos y hacer unas 15 a 20 preguntas y decir, bueno, a ver por qué murió cada uno, cuál es el riesgo de victimización, dónde se producen, a qué hora se producen, qué característica tiene la víctima, qué característica tiene el victimario. Bueno, no se hizo.
Pero perdón, a la parte de los medios, eso no le importa. Yo recuerdo a Aníbal
Ibarra. No, al medio no le importa.
Claro, pero ¿cómo se hace? Retomando lo que decía Eduardo, bueno, me acuerdo que Aníbal Ibarra en un momento dijo, acá están los datos, los índices de bajaron. Sin embargo, en los medios está creada la sensación de que subieron.
Bueno, correcto. Al medio no le importa. Al político tampoco le importa porque trata de neutralizar los medios. Ahora, ¿cómo trata de neutralizar los medios sin investigar la realidad y sin tratar de hacer algo sobre la realidad? Y virtualmente es imposible. Entonces, creo que, bueno, esto que hemos comenzado a hacer desde hace un año y algo en la ciudad de Buenos Aires, hay que extenderlo rápidamente a todo el país.
¿El qué?
Es saber cuántos muertos tenemos, por qué los tenemos, en qué circunstancias los tenemos, si sube, si baja, dónde sube, dónde baja, por qué sube, por qué baja, y cuáles son las motivaciones. En la ciudad de Buenos Aires nos ha dado un resultado que no tiene nada que ver con lo que reflejan los medios.
Por ejemplo, a ver, ¿puedes contar algo de eso?
Sí, hasta ahora los datos que tenemos terminados son 2010, porque siempre analizamos un año los datos del año del año precedente.
¿2010?
El 2010 lo que teníamos un universo en la ciudad de Buenos Aires de 170 homicidios dolosos, ¿no? Prefiero.
170 homicidios dolosos.
Exacto. De los cuales la gran mayoría no tenían que ver con circunstancias de asalto o de robo a mano armada. Eran homicidios entre conocidos. Un 15-16% es una incidencia de homicidio intrafamiliar. Nos encontrábamos con que en la faja etaria, bueno, no es cierto que entre 16 y 18 años hubiese una alta incidencia de homicidio, había solamente dos. Había más veteranos mayores de 55, autores de homicidio, que pibes entre 16 y 18.
Interesante.
Colectividades estigmatizadas, la boliviana, no había un solo homicidio cometido por boliviano, algún boliviano víctima, pero no el boliviano homicida. Y después un fenómeno muy interesante que se nos da. Ciudad de Buenos Aires y casi todas las ciudades que hemos estudiado o que hemos tenido algún dato, que nos han mandado algún dato, o sea, Rosario, Mar del Plata, los homicidios en la ciudad se concentran en una zona. En la ciudad de Buenos Aires es en la media luna sur de la ciudad.
Se concentran los homicidios dolosos.
Cuatro comunas, sí. Lo interesante es que en esa es la concentración de barrios precarios, villas, etcétera.
Uh-huh.
En esa zona, en la ciudad de Buenos Aires tenemos un índice más alto. Es una zona que abarca unos 500.000 habitantes.
La media luna esa.
La media luna esa. De los 2.500.000 habitantes restantes, tenemos un índice de 3.5 por 100.000. que es casi los índices europeos y canadienses. Así, en el resto de la ciudad nos baja. Esto indica que los pobres se matan entre ellos, no salen a matar afuera. Primer término. Segundo término, la media, hay variable naturalmente, 170 no es un número tan significativo como para poder, esta variable, decir, bueno, ¿a qué obedecen en líneas generales, no? Pero hay variables mensuales. Y en diciembre lo que llama poderosamente la atención es que el índice de homicidios aumenta más de un 100% sobre la media anual.
¿Cómo es eso? Repetirlo.
Claro, en el mes de diciembre los homicidios más que se duplican. Aumentan más de un 100%, lo cual ratifica lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que el único tóxico, el tóxico verdaderamente criminógeno en nuestro país es el alcohol.
Nos estamos dando el tremendo lujo de tener a Zaffaroni en piso.
Marca de radio.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Mucha gente, miles de jóvenes, en realidad, en lo que se denominó la Marcha Internacional de la Marihuana.
El senador justicialista Aníbal Fernández volvió a instalar un histórico debate en la Argentina sobre la despenalización de estupefacientes.
Usted encuentra un señor comprando y un señor vendiendo y van y meten preso al que está comprando.
Es poder dar un debate serio para diferenciar lo que es el consumo personal de personas adultas, de lo que es el narcotráfico, de lo que son las adicciones.
No hay una sola muerte por sobredosis. No la hay. No la hay.
Sinónimo de marihuana, hierba, porro, maconia, yerba, porrito, churrito. Cultivo tomate y me como los tomates. Cultivo zapallo y me como el zapallo. Cultivo porro y me fumo el porro.
Pero el tema es el alcohol, mucho más que la marihuana. Por eso se me ocurrió insertar...
Sí, quería advertirte lo siguiente. Dale. El hecho de que esté diciendo, bueno, este panorama que planteo no es para que salgamos a la calle con el homicidio a festejar con la matraca. Por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo para poder bajar los índices al promedio de Europa o el promedio de Canadá, digamos, que son los más bajos que existen en el mundo. Pero lo que quiero significar con esto que esta realidad... Y es la realidad, y que, bueno, las autoridades tampoco tienen que tener miedo de mostrarla, porque, bueno, esto es lo que justamente muestra, bueno, si sube, si baja, qué sube, qué baja. Esta información que te doy de 2010, estamos haciendo ahora la del 2011, nos va a permitir comparar qué fue lo que sucedió, sobre todo en esa media luna sur de la ciudad, que es donde se concentran. Parece que ha bajado algo, parece, hasta ahora no tenemos el dato completo.
El índice de homicidios en la media luna.
El índice de homicidios en la media luna, calculo que eso es debido a la intervención de Gendarmería Nacional, que se produjo al año siguiente, cuando se crea el Ministerio de Seguridad. Pero bueno, este dato lo vamos a tener. Lo cierto y lo... Es decir, lo verdaderamente positivo en esto es que la Procuradora General de la provincia, la doctora Falvo, nos ha facilitado que podamos extender la investigación a dos partidos judiciales del Distrito Judicial del Gran Buenos Aires, que son La Plata y San Martín. Y entonces estamos trabajando sobre el 2011 también sobre La Plata y San Martín. Y bueno, la Corte Suprema de Santa Fe también ha colaborado con esto. Se nos ha puesto de relieve una cosa verdaderamente curiosa, que el índice de homicidios es mayor en la ciudad de Santa Fe que en Rosario.
Y que, el índice de homicidios es mayor en Santa Fe que en Rosario.
Sí, y hay un fenómeno particular respecto de Santa Fe, que es que esto de que se concentra en una parte de la ciudad, en Santa Fe no lo vemos tanto, vemos la victimización más distribuida en toda la ciudad. Y eso se debe a un desplazamiento de población, de ubicación generado por la circunstancia de inundación. Este es un fenómeno particular del país. Pero tenemos que seguir en este camino y esto es lo que la gente tiene que saber y lo que el público tiene que estar informado, ¿no?
Sí, Eugenio, y con respecto al tema legalización, marihuana y todo lo que se está discutiendo ahora, este dato que por ejemplo dabas en torno del alcohol como la droga más jodida.
Sí.
¿Suponés que se va a avanzar en el debate de esto?
Bueno, eso depende de la decisión política. De hecho, lo que está sucediendo hoy es que, pese a lo que hayamos dicho nosotros desde la Corte Suprema, bueno, como nuestro control de constitucionalidad deja la ley vigente, bueno, la prohibición se sigue utilizando, se sigue perdiendo tiempo, se siguen perdiendo recursos, se sigue gastando dinero en fabricar papeles, en molestar a la gente, sin ningún efecto práctico sobre el narcotráfico, ¿no?
Absolutamente ninguno.
Y ninguno. ¿Qué se hace? ¿Llevar pibes con un porro? Eso es, en eso se combate el narcotráfico. Verdaderamente no se llega ni a una condena, porque se prescriben todas las penas antes de la condena. Cuando hicimos esa sentencia en la corte, tuvimos que elegir entre 5 casos que eran los únicos que no estaban prescriptos en el ámbito de la corte. De modo que es un papeleo, un gasto de energía policial, de trabajo judicial, absolutamente inútil. Con la contracara de que eso, bueno, es un recurso para que posibilita más corrupción, que posibilita más extorsión, que, en fin.
¿Y con el Paco?
El Paco es un fenómeno totalmente diferente. El Paco hay que tratarlo de una manera absolutamente diferente. Es una droga, sí, pero fundamentalmente el Paco es un veneno, básicamente. Es un presenta un problema de distribución distinto, con el cual por un lado facilita, pero por otro lado dificulta también la represión del tráfico. Primero no hay detrás del Paco un cártel, etcétera, de modo que hay que enfrentarse con mafias barriales, no con algo, no con una cosa, una organización poderosísima. Segundo, como es una producción artesanal, las bocas de expendio son muchas, lo cual es una dificultad. Tercero, los mismos que tienen la boca de expendio, es un tráfico de supervivencia. También es un producto de la pobreza.
Un tráfico de supervivencia. O sea,
cuarto, realmente deteriora mucho más rápido, provoca lesión neurológica, sobre todo del lóbulo frontal. El deterioro físico, es el pulmonar, etcétera, es mucho más acelerado. Y afecta primero a pibes pobres, hablemos claramente. No había protocolo de tratamiento. ¿Por qué? Porque no hay clínicas, etcétera, no se paga la internación del pibe y todo eso. Y además son chicos, muy chicos, muy jóvenes, ¿no? Una franja etaria muy joven. Se está trabajando en eso en la ciudad de Buenos Aires. La internación tiene que ser compulsiva. El pibe usuario de Paco no va voluntariamente a hacerse tratar. Creo que esta semana estamos firmando un acuerdo con el Ministerio de Bienestar Social para becas de trabajo y becas de entrenamiento. El problema no es tanto la desintoxicación, que se puede hacer en un tiempo relativamente breve, sino es, darle otra posibilidad existencial, ¿no?
Yo te preguntaba...
Otro proyecto de vida.
Sí, yo te preguntaba lo del Paco a posteriori de lo del porro, porque ya que estabas hablando de los medios y de gobernar a través del miedo, hay una relación, porque lo que está plantado mediáticamente cuando hablas de legalizar el porro, la marihuana, es van a legalizar las drogas. Eso también es gobernar a través del miedo.
Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero sí, por supuesto, porque bueno, la droga, entonces la droga del drogado que hace cualquier cosa, no, mentira. El borracho sí puede hacer cualquier cosa, el drogado es bastante más difícil. Alguien dado vuelta con cocaína, lo único que puede hacer, y algún casito hay muy aislado, son raíz, que son 3-4 hechos delictuosos absurdos, algunos violentos, cometidos en términos de una hora.
Alguien que está pasado de merca, digamos.
Sí, pero a la hora lo paran, claro, porque naturalmente los hechos son totalmente absurdos, ¿no? Te diré que en todo lo que he visto en los últimos años, que me llegan los casos más graves, por supuesto, me pasan por la mano, he visto uno solo de estos. Pero con incidencia de alcohol he visto miles.
Pero la percepción, es al revés, no. De que la gente que sale a robar y a matar, mata porque está pasada de merca.
No, cuidado, y el Paco prácticamente no. El Paco menos todavía, menos todavía. No puede haber.
O sea, la relación Paco-delito es otro mito.
Es otro mito, sí. El pibe de Paco realmente roba en la villa, lo tienen que echar de la casa porque se apodera de todo, vende cualquier cosa. duerme en los corredores, los pibes, cuidado, el usuario de Paco no es un héroe en la, entre los pibes de la villa, es un marginado entre la marginación, lo agarran a patadas, en fin, no, es casi inofensivo, puede tener alguna reacción agresiva en el momento de crisis, pero es una reacción agresiva incluso contra la familia, etcétera, ¿no?
Ahí va el informativo. Hay mucha gente que lo está diciendo por Facebook, pero uno también lo quiere trasladar así, ¿no? Uno escucha a Zaffaroni, más allá del orgullo de tenerlo aquí en piso, pero la precisión con la que además das los datos, los números, y entonces pensás en los medios, y es inevitable esto que está pasando ahora por Facebook, seguramente también por teléfono, la cantidad de boludeces que se dicen. Está Zaffaroni, obviamente, que sigue en Marca, después del info.
Y la presidenta Cristina Fernández reunió por primera vez en su despacho de la Casa Rosada a la comisión que tendrá la misión de elaborar este anteproyecto para reformar de punta a punta el Código Penal en 180 días.
Creo que es una ley que viene a completar diferentes modificaciones que se fueron dando en nuestro país importantes, como la ley de radiodifusión, luego la unificación del Código Civil y del Código Comercial, y ahora llegamos al Código Penal. Pero la realidad es que también se necesita un instrumento que sea claro y que esté actualizado para los desafíos de la sociedad actual argentina. A lo largo de los años se fueron agregando diferentes temáticas que son muy importantes, como delitos aduaneros, el código aduanero, delitos tributarios, estupefacientes, delitos ambientales.
¿Qué expectativas tenés, Eugenio, con la reforma del Código Penal?
Bueno, por primera vez en un siglo se encara una reforma total del Código Penal por una comisión que está integrada por una pluralidad de fuerzas políticas que abarcan prácticamente todo, casi todo la representación política en el Congreso. En realidad, nuestro Código Penal de 1921 fue sancionado después de muchos años de demora como código único, abarcando delitos federales, delitos ordinarios, por una empresa llevada a cabo por un conservador, que fue Rodolfo Moreno Hijo, uh-huh. Que tuvo la habilidad, siendo presidente del bloque opositor a Irigoyen, terriblemente opositor, le habían intervenido a la provincia de Buenos Aires, etcétera, tuvo la habilidad de hacer una comisión parlamentaria en el Congreso con dos diputados de la estricta confianza de Irigoyen y dos socialistas. Y así salió nuestro Código del 21, así terminó años y años, décadas de reforma, décadas de intentos y no se había logrado, hasta que finalmente se logró esto. Desde el 21 hasta ahora tenemos múltiples proyectos, muchas iniciativas, todos los proyectos frustrados en la práctica, y bueno, creo que es la primera vez que ahora se hace una comisión con juristas, con penalistas, que provienen de distintas fuerzas políticas y que abarcan virtualmente todo el arco político representado en el Congreso.
¿Cuáles dirías, en lenguaje sencillo, que son las puntas salientes de modificación en la vida cotidiana que puede llegar a traer la reforma del Código Penal?
Bueno, primero, creo que es muy importante para nosotros, para hacer sentencias. Esto creo que es importante para la gente porque, bueno, tener un instrumento que haga sentencias previsibles es bastante importante para la seguridad individual. Ahora, desde el punto de vista esto, como una incidencia de política criminal, sí, creo que hay que reforzar la idea de que la atención hay que centrarla sobre los delitos que afectan sustancialmente la vida, la integridad corporal y la libertad sexual. Y diferenciar esto del tratamiento del resto de los delitos, sobre todo delitos contra la propiedad no violentos, ¿no?
A ver, ¿cómo sería?
Sí.
¿Diferencias entre?
Delitos que afectan la vida, la integridad física o la libertad sexual, creo que merecen mucha más atención sobre lo que se hace que respecto de los delitos que afectan simplemente la propiedad, sobre todo sin violencia, ¿no? Es decir, el delito que afecta a la propiedad puede tener, sin violencia, puede tener soluciones, puede tener formas de reparación, puede tener formas de reintegración. El delito que afecta a la vida tenemos que tener mucho cuidado porque si nos equivocamos afecta otra vida, ¿no? Ahí la cuestión es donde hay que poner la atención, decir, bueno, esto que es ocasional, es un sujeto que tiene una tendencia, esto nos está mostrando una persona con una agresividad incontenida, nos está mostrando a alguien que fue circunstancial, es decir, todas esas cosas, es ahí donde hay que ponerla, donde hay que poner el acento.
Adriana.
Cuando, doctor Zaffaroni, cuando se lanzó la comisión, trascendió que habían dejado afuera del análisis enorme que tienen que hacer, ¿no?
Sí.
Explícitamente el tema del aborto, porque sí, en su momento el anterior intento, el que encabezó el doctor Slocar, había fracasado en parte por esto, es decir, meter el aborto podría hacer naufragar todo el proyecto. ¿Esto es así?
Sí, sí, efectivamente, pero no es solo lo que pasó con el proyecto del 2006, yo se lo dije a Slocar en su momento. Uh-huh. Y también le vaticiné lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque pasó en la Alemania en el año 74, porque pasó en Austria en el mismo año, porque pasó en España. Es decir, cualquier proyecto de código penal que toque el aborto como consecuencia necesaria tiene la generación de un debate que se come el código. Y bueno, y en definitiva se termina discutiendo el artículo, un artículo que casi no se aplica, en detrimento del resto del código.
Y lo mismo, claro, pasaría con drogas, si lo incluyeran.
Supongo, eso tenemos que discutirlo un poco más. Por ahí el Congreso, bueno, nos abre el camino, ¿no?
Haciéndolo antes.
Sí.
Entendí.
Sí.
Hay mucha gente que está preguntando, vuelvo a unos pasos respecto de todo lo que estás diciendo. Hay mucha gente que está preguntando, ¿quiénes están haciendo ese trabajo que ha permitido estructurar de otra manera el mapa del delito acá en Buenos Aires? ¿Quiénes son? ¿Son sociólogos?
Son sociólogos, y son, lo estoy haciendo con cuatro muchachos. No. Los 170 expedientes y le respondimos 20 preguntas sobre los 170 expedientes.
Los 170 expedientes que corresponden a los 170 homicidios
de la ciudad de Buenos Aires, exactamente. Fue eso lo que se hizo a lo largo de 7-8 meses y bueno, y después con un mapa interactivo que nos facilitó Montenegro, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y algunas informaciones más, empezamos a cruzar los datos, a poner banderitas de colores en el mapa. Y datos que nos datos policiales para cruzar con los datos de concentración policial, de personal policial que nos facilitó el Ministerio de Seguridad. Y ahora estamos tratando de, bueno, estamos ya ultimando un acuerdo con el Ministerio de Seguridad y con el Ministerio de Justicia al efecto de que nos faciliten una infraestructura de gente que trabaje un poquito más en esto, que se dedique un poco más, que podamos delegar en eso, porque el trabajo que estamos haciendo es un trabajo personal, casi a pulmón, ¿no?
Aquí te preguntan si hay estadísticas, a ver si se entiende, si hay estadísticas de cantidad de delitos preconsumo, es decir, de pibes que delinquen para consumir. No lo vemos reflejado, dice, estadísticamente este oyente, Héctor Raúl Caminos, porque la mayoría de esos delitos son, comillas, exitosos. Solo se registra en este universo el delito, comas, fallidos, ¿entiende?
Sí. El problema de para qué se delinque, una cosa es la idea de que se delinque impulsado por el tóxico en función de una crisis de ansiedad provocada por la abstinencia. Esto entre nosotros no es nada común. Yo no sé si eso es una imagen o una realidad, porque no la conozco, pero que fundamentalmente es producida o se le atribuye al consumo de heroína o derivados de opiáceos. Afortunadamente nosotros no tenemos opiáceos, no tenemos heroína en el país. Cada vez que aparece un heroinómano, todos los médicos van a verlo, no lo conocemos. Es ese tipo con cara de desesperado que nos...
De la película Trainspotting.
Sí, o el que se nos acerca en el andén de una estación de europea y nos dice que es mi tabla, que yo no sé si está mostrando la calavera, está actuando o si lo hace en serio, pero
por la duda.
No tengo ganas de recibir un puntazo de más, le doy el dólar, ¿no? Pero bueno, pero eso responde a eso, es consumo de heroína, nosotros eso no tenemos. Los tóxicos que nosotros tenemos no producen ese tipo de crisis de esa naturaleza, menos la marihuana, por supuesto, porque no es una dependencia más bien predominantemente psicológica. Si no fuera de esa hipótesis que sería la compulsión a obtener cualquier cosa, la motivación de para qué le robo la billetera a alguien y varía, eso es cultural. Puede ser para consumir tóxico, puede ser para buscar mujeres, puede ser para buscar hombres, no sé, lo que cada uno le guste o tenga ganas, y eso es totalmente cultural. Pero no es que el tóxico ahí lleve al delito, ese es el asunto, no es una compulsión, ahí tenemos que tener cuidado. La motivación, puede ser que consuma tóxico cualquiera, puede ser que consuma alcohol, puede ser cualquier otra cosa, no sé para qué le saca la billetera a alguien, eso es relativo, podría jugar al casino.
Esta es una motivación. 11:15, pegá ese clip ya que habíamos tocado el tema aborto, dale.
En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró no punible el aborto en caso de violación.
Nosotros podemos elegir si esta persona se merece o no se merece vivir, si su vida va a tener sentido o no, si en las condiciones económicas en las que va a vivir se merece o no. Dejemos que la persona nazca y decida por sí misma.
Estamos manifestando aquí porque consideramos que este es un derecho que tenemos que tener todas las mujeres, el legítimo derecho a decidir, y porque es necesario que en forma urgente se terminen las muertes producto del aborto clandestino.
Estoy sorprendida que no hayan mencionado los derechos del niño por nacer.
Para brindar por la democracia que permite tener esta corte, para brindar por esta corte que se puso sobre los hombros un fallo más que importante que recoge el clamor de muchas mujeres, y para brindar por todas las que han padecido situaciones de violación y han llevado adelante embarazos o han abortado en condiciones clandestinas, muriendo por abortos éticos.
¿Por qué cuesta tanto el tema del aborto en cuanto, no digo el debate, porque debate hay, pero por qué cuesta tanto poder instrumentar finalmente? ¿Es la presión de la iglesia? ¿Son preconceptos culturales?
¿A qué se ha convertido en algo totalmente simbólico, de carácter ideológico, y la realidad se la ignora, se pasa por encima de la realidad? Quizás sea el hecho un debate en que se ve hasta qué punto se puede ignorar la realidad, ¿no? Hasta qué punto lo ideológico puede deformar la realidad, ¿no?
A ver, desarrollar lo ideológico como deformante.
Claro. La realidad del aborto es terrible, porque, ¿cuántos abortos tenemos en el país por año? Hay cálculos estimativos, pero de cualquier manera, cualquier cálculo estimativo está pasando por sobre los 100.000 o 100,000+ por año. Esa es la realidad del aborto, ese es el aborto. Y a eso tenemos que sumarle también unas cuantas mujeres muertas por abortos sépticos.
Uh-huh.
Esa es la realidad, un montón de cadáveres. Frente a esa realidad, la sensatez que te dice, tengo que bajar este número, tengo que tratar de evitar que no haya mujeres muertas por abortos sépticos, tengo que tratar de bajar este número alucinante, masacrante de abortos. Los fetos no son de papel, y ese número me muestra un pequeño cerro. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En toda mi vida debo tener 30 y tantos años de juez, en todas las instancias. ¿Cuántos abortos, cuántos procesos por aborto me han pasado por la mano?
¿Cuántos?
Menos de 10. Es decir, es un delito, es un artículo del código que no se aplica. Sirve, funciona cuando se murió la mujer, casi siempre. Es una práctica que tiene una forma de, no me gusta la expresión, pero de delincuencia organizada, porque es muy amplia, no es muy conceptual. Si se reprimiese más, lo que pasa que entonces el precio aumenta del servicio ilícito y vamos a tener una faja de población excluida, excluida de ese servicio ilícito, y por ende vamos a tener más mujeres muertas por abortos sépticos. Lo que se trata es de decir, ¿qué hago para bajar ese número, ¿no? ¿Cómo cómo trato de disuadir a la mujer, cómo trato de llegar, cómo trato de detectar los casos en que la mujer se decide a practicarse un aborto, cómo trato de apoyar la maternidad, en fin, no sé, hay que sentarse en una mesa a decir cómo lo bajamos, y no sentarse en una mesa a decir voy a sacar un articulito del Código Penal. Con un pedacito del Código Penal esto no se resuelve. No. Entonces lo que hay es una cuestión ideológica detrás de eso, simbólica, la vida, y estoy ignorando 100.000, ciento y pico mil de muertes. Bueno, ese es el problema. No. Si uno lo plantea desde un punto de vista real, es un artículo que no se aplica en el Código Penal. ¿Y quiénes son las mujeres a las cuales se le produce el problema de tener que, después de una violación, de tener que acudir a un hospital? Las que no tienen recursos, o una faja muy, muy carenciada de la población que no tiene recursos para acudir a la prestación de ese servicio ilícito prestado por esa delincuencia organizada.
Pero disculpe, doctor, ¿usted está diciendo entonces que con una ley que lo legalice, que lo permita hacerse en hospitales públicos, esto no va a cambiar?
Cambia muy poco, porque sí, hay que hacer eso, hay que... Sí, pero al mismo tiempo hay que hacer un programa para bajarlo. Un programa de educación, un programa de prevención, un programa de asistencia. No basta con tocar un artículo del código. Si hay que tocar el artículo del código, hay que sacarlo, que lo saquen, no me importa. Lo que me importa es que se haga algo para bajar el número, ¿no?
Todo el debate está centrado en ley,
claro,
sí, ley no.
Claro, el debate se centra en eso, pero paren, que con eso no resolvemos el problema. O podemos resolver un pedacito de problema. Pero el problema es mucho más amplio, ¿no?
Claro, pero lo que estás diciendo es fuerte, no digo que no lo haya dicho nunca, pero digo, hasta los propios colectivos feministas, si querés, machacan con ley.
Sí, los colectivos feministas muchas veces se equivocaron. A veces hubo algunos que dijeron, qué fenómeno, desincriminamos el infanticidio, miren que terminó. Cuidado. Otra reforma de nuestra legislación penal sexual, muy interesante. Antes la mujer no podía ser autora de delito de violación, ahora sí puede. Este fenómeno es la igualdad feminista, no paren, a veces se equivocan.
Está Zaffaroni, 11:20.
Escucha Marca.
Juga con las certezas y las dudas.
Marca de Radio.
Eugenio, ¿es cierto que te convocó la presidenta? ¿No es cierto, más allá de tu interés en el tema, por la cuestión reforma constitucional, ir a un régimen parlamentario?
No.
¿No es cierto?
No, nunca me, en las veces en que he tenido contacto por razones profesionales, institucionales, etcétera, o circunstanciales, nunca me dijo una palabra al respecto. No, en absoluto.
¿Estás, no sé si la palabra es obsesionado, pero estás muy particularmente interesado en el tema de la reforma constitucional porque avizorás o porque querés prevenir qué riesgo?
No estoy obsesionado, no estoy hablando de que deba hacerse ahora, etcétera. Es una cuestión política, la deciden los políticos, en qué momento se hace, etcétera. Lo que sigo impresionado por el 2001.
¿Seguís impresionado?
Sí. Y bueno, y cualquier democracia del mundo, todas las democracias, incluso las más asentadas, etcétera, han tenido crisis en algún momento, ¿no? Y nosotros no somos la curiosidad mundial que nunca vayamos a tener una crisis. Uno no lo ve cerca, pero bueno, en algún momento y vamos a tener una crisis política. Es posible, no estamos exentos de eso. No es porque la vea mañana ni la vea en el horizonte, puede ser en 5 años, 10 años, no tengo la menor idea. Pero que en algún momento vamos a tener, porque es propio de la vida democrática eso. Y bueno, creo que lo que tenemos que tener es un instrumento que no que prevenga el tsunami, porque eso es absolutamente imposible, pero sí un sistema que nos permita sortear una situación de crisis con mayor flexibilidad que el sistema presidencialista, que haga que una crisis política se quede en crisis política y que no se convierta en una crisis de sistema.
Pedro.
Sí, creo que el tema de la Asamblea Constituyente, una reforma constitucional, es un debate muy interesante que se está dando en América Latina. Y mi pregunta es, ¿usted piensa en una reforma constitucional al estilo de lo que se hizo en el 94, una negociación entre diferentes partidos políticos, o al estilo de las asambleas constituyentes, no por copiar, ¿no?, pero digo al estilo de las asambleas constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde se abre el debate al pueblo, donde los movimientos sociales participan, hay un estado deliberativo para cambiar de raíz una estructura legal del país que fue construida durante décadas a favor de clases dominantes, oligarquías, burguesías nacionales, y su intención es cambiar esto de raíz para, porque es la única forma de refundar un país.
Bueno, en principio hay un realismo político. Nuestra constitución es una constitución rígida. Se reforma a través de un ejercicio de poder preconstituyente que se hace en el Congreso y de una asamblea constituyente. De modo que si no hay un acuerdo de partidos, eso es bastante, es muy difícil. No se puede, en principio, no se puede obtener el poder preconstituyente de los dos tercios del total de los miembros de las dos cámaras como para convocar una asamblea constituyente. De cualquier manera, yo entiendo que, sí, no desconozco los, el producto del neoconstitucionalismo latinoamericano, que es bastante interesante. Pero creo que tenemos que distinguir algunas cosas, no porque nos considere que la Argentina es superior a nadie, no, en absoluto, no somos superiores, somos un poco diferentes, como todos en América Latina, pero no nadie. Pero si miramos Bolivia, por ejemplo, sí, indiscutiblemente creo que Evo está haciendo una verdadera transformación revolucionaria. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de introducir en el escenario político a la mayoría discriminada del país, lo cual es una transformación importantísima, fundamental. Requiere, sí, una refundación total, con una constitución que tiene varios experimentos políticos, vamos a ver cómo sale, es muy interesante. Ecuador pasa algo parecido.
¿En Ecuador?
Sí, lo hace un poco más prudentemente, pero conozco más Ecuador, quizá. Pero sí, había una mayoría de la población que permanecía ajena al escenario político, que se le incorpora de esta manera. Bien, es decir, me gustan las soluciones de la Constitución de Bolivia, la de
Ecuador.
La Asamblea de Montecristi de Ecuador. Pero necesitamos nosotros incorporar a la mayoría de nuestra población a la vida política, al escenario político. No, tenemos un fenómeno de exclusión, que tenemos, necesitamos un desarrollo económico, una inclusión, etcétera, pero esos procesos de inclusión de la grande mayoría los hemos vivido, y de alguna manera, bueno, nuestras mayorías están incluidas en la vida política del país, hay que asegurar esa inclusión y hay que reinsertar a los excluidos, ¿sí? Perfecto. Pero necesitamos una transformación tan profunda en ese sentido. Lo que sí creo que necesitamos es una cierta garantía de mayor estabilidad para poder sortear las crisis, para evitar el penelopismo que implica el presidencialismo. Es decir,
el penelopismo.
Sí, de uno teje, el otro desteje. Uno por un voto se lleva todo, el otro le pone una rueda en un palo en la rueda para que no pueda gobernar y si te puedo sacar mejor.
O le tira un muerto, como o le tira un se muerto, usa en este país.
Cualquier cosa, claro. etcétera. Es decir,
lo
en
que
esa
se cuestiona,
forma.
Lo que se cuestiona, Eugenio, es el tema de la cultura política argentina presidencialista. Siempre, cada vez que vos salís con el tema, te saben a pegar con eso.
Sí. Cultura presidencialista, ¿qué significa? Significa esto. Nos acostumbramos a que uno por un voto se lleva todo y el otro trata de matarlo. No, me dicen. No. Cultura presidencialista es que nosotros nos gusta seguir al líder, al caudillo. Claro. Me pregunto yo cuántos líderes salieron en el siglo XX. Dos. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Los líderes los vamos a pedir enlatados a Alaska, que nos lo manden desde allá y abrimos la lata y tenemos un líder? ¿O el líder surge porque un día surge una persona que tiene una particular empatía con la población y tiene cierto cerebro y se convierte en líder? Bueno, lo que natura non da, constitutio non presta. De modo que por más que tengamos el presidencialismo, si no tenemos el líder, el presidencialismo no funciona. Tenemos el presidencialismo y tenemos el poder en manos de un tonto. Entonces, bueno, cuidado. Y si se nos da eso, lo que necesitamos es un sistema que nos permita cambiar. Y si tenemos el líder va a brillar en un partido, en un sistema parlamentario, sin duda. Sin duda. Y se termina la re-re, y se termina todo eso, y mientras el líder tenga mayoría, va a gobernar. Y si un día pierde la mayoría, bueno, va a perder. Ha habido líderes en sistemas parlamentarios, y claro, ha habido personas que se han mantenido una década o más en sistemas parlamentarios, no han sido dictadores, Churchill no fue un dictador, Margaret Thatcher no nos gusta, ¿no? Es que no fue una dictadora, Felipe González no fue un dictador. Bueno, sí, fueron líderes, algunos de ellos sí, fueron líderes. Fenómeno. Tenemos el líder, votamos al líder. No tenemos el líder, y bueno, votamos un gabinete, más o menos, que siga administrando, ¿qué vamos a hacer?
Te hago la última, más personal. Mucha gente pregunta, y yo también te quería preguntar. ¿Vas a seguir en la Corte? ¿En algún momento te vas a cansar de la Corte? ¿Te gustaría ser decano de la Facultad de Derecho?
Tengo fecha de vencimiento en el envase.
No vino de Alaska.
No viene de Alaska.
No viene de Alaska.
La Constitución me dice que a cierta altura... La Constitución me dice que a cierta altura tengo que irme. De modo que sí, creo...
No, pero me refiero a lo bolito.
Creo que me quedan, como máximo, 2 años y medio en la Corte, un poco más de 2 años, y bueno, ahí la Constitución me dice, compañero, acá se terminó.
¿Te enseñó algo la Corte?
Sí, mucho. Mucho porque de toda la experiencia judicial anterior que yo tenía, por más que me decía años que me había ido al Poder Judicial, pero nunca sabía lo que pasaba en la Corte. En el resto del Poder Judicial, la Corte es una especie de misterio donde los expedientes suben y después no se sabe qué pasa hasta que un día bajan, y cómo se tramita adentro, qué sucede, cómo se discute, cómo se trabaja, no, nada de eso se conocía. De modo que, bueno, aprendí a conocer eso, aprendí a ver un poco cómo se manejan cuestiones de poder más de cerca, lo difícil que es resolver algunas cuestiones, lo difícil que es decirle a alguien te estás equivocando cuando tiene el poder, pero bueno, hay que decírselo a veces, me enseñó bastante, sí, y cómo mantener relaciones con, cómo poder mantener relaciones con otros poderes cuando uno tiene que controlar y siente la responsabilidad de controlar y la responsabilidad en definitiva de un modelo democrático, ¿no?
Un millón de gracias por haber
venido. No, al contrario,
un placer enormísimo. Eugenio Raúl Zaffaroni pasó por Marca de Radio.